Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos muy pendientes de la guerra en Oriente Próximo. Los medios israelíes informan de una propuesta del gobierno de Netanyahu que incluiría una tregua de 2 meses en Gaza a cambio de liberar a los rehenes. Citan fuentes de alto rango entre autoridades israelíes. Esta oferta habría sido enviada a Egipto y Qatar, que están ejerciendo como mediadores. Un par de apuntes más al respecto. Incluiría el retorno de todos los secuestrados, además de la recuperación de los cadáveres de rehenes muertos estos meses. El plan se implementaría en varias fases. La primera incluiría a mujeres, hombres mayores de 60 años y todos aquellos que tienen problemas de salud. Como te digo, son informaciones de medios locales israelíes. Te iremos ampliando la noticia en cuanto vayamos conociendo más detalles. En cualquier caso, esto no significaría el final de la guerra en caso de que lo acepten las partes. Vete tú a saber, sino solo una tregua. Para el cese definitivo todavía queda mucho camino. Hoy el alto representante de la Unión, Josep Borrell, insistía en la resolución de los dos estados para lograr una paz. Desafiaba incluso a los israelíes.
¿Qué otras soluciones tienen en mente? Hacer que todos los palestinos se vayan, matarlos a todos. Ya hay 25.000 en Gaza. El 70% son mujeres y niños. Están sembrando el odio.
Hace unos minutos, los hutíes han denunciado ataques de Estados Unidos y Reino Unido contra Sanaa, la capital del Yemen. Unos bombardeos que llegarían horas después de que los rebeldes chiíes hayan reivindicado una ofensiva con misiles contra un carguero estadounidense en el Mar Rojo. La guerra en Oriente Próximo se ha metido de lleno en las primarias de Estados Unidos, en la gestión que está haciendo Biden del conflicto. Una semana después del inicio de los caucus en Iowa, mañana llega el turno de New Hampshire, donde después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se haya retirado de la carrera republicana. Corresponsal Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Todas las encuestas dan a Trump vencedor en las primarias de New Hampshire mañana. Triunfo por más de 15 puntos, pero este estado del norte de la costa este de los Estados Unidos es conocido por sus sorpresas en este tipo de elecciones. Candidatos como George Bush o Joe Biden llegaron a estas primarias con ventajas de 20 puntos en las encuestas y terminaron perdiendo. Por eso, Donald Trump no se fía.
A vote for Nikki Haley this Tuesday is a vote for Joe Biden and a Democrat.
Un voto para Nikki Haley este martes, decía el expresidente, es un voto para Joe Biden y para los demócratas.
This is not a coronation. We haven't even started with this election yet.
Esto no es una coronación, decía la ex embajadora en la ONU sobre las primarias de mañana. Estas elecciones, añadía, solo acaban de comenzar.
Saludamos en este momento a los oyentes de Deportes COPE que se incorporan a la linterna tras el partido de la jornada de Liga. 0-1 ha ganado el Atlético de Madrid en Granada. Lo dicho. Aquí en España estamos en una nueva semana clave para la ley de amnistía con su paso por la Comisión de Justicia del Congreso. Mañana sabremos qué pasa con las enmiendas parciales presentadas por los independentistas para amparar también los delitos de terrorismo. El PSOE sigue negociando con sus socios, aunque dicen que están dispuestos a aguantar el pulso. Veremos cómo queda el texto definitivo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La amnistía afronta este martes su examen en la Comisión de Justicia, el del dictamen. Y en esta cuenta atrás, los mensajes del gobierno y del PSOE van en una dirección. Se resisten a retocar ya más la ley, aun cuando prosigan los contactos con Junts y Esquerra, que incluyen en sus enmiendas una cobertura total a los delitos de terrorismo cometidos durante el proceso, sin excepciones. Las conversaciones, según consta COPE, se intensificaban durante el fin de semana. Los posconvergentes han propuesto incorporar una definición todavía más detallada de los hechos bajo cobertura de la norma como garantía frente a la causa abierta por el juez Manuel García Castellón. Los socialistas se parapetan en la necesidad de concitar una mayoría, una labor de seducción, según lo han definido, en manos de los de Carles Puigdemont. Y si bien el PSOE defiende que la actual redacción es la que debe salir adelante, ha dejado abierta hasta el final una vía de negociación con los independentistas.
La Guardia Civil sigue registrando la casa del detenido tras confesar el crimen de los tres hermanos en Morata de Tajuña, Madrid. Un hombre pakistaní que convivió un tiempo con las víctimas se entregó anoche en el cuartel de la Guardia Civil y hoy ha explicado a los agentes que las mató porque tenían una deuda económica con él que le llevó a la ruina. Mientras tanto, mañana pasa a disposición de la Fiscalía de Menores en la Audiencia Nacional el chico de 17 años detenido en Montellano, Sevilla, por su relación con el yihadismo. La policía seguía a este joven sirio desde hace tiempo, pero su detención se había precipitado ante la sospecha de que podía estar preparando algún atentado inminente. La madre lo denunció, pero también está detenida, Juan Baño.
No guardaba armas, como apuntaba hoy la subdelegación del gobierno en Andalucía, pero sí acelerantes para explosivo, ácido sulfúrico, acetona o pólvora. Manejaba manuales para fabricar potentes explosivos como el conocido como madre de Satán, el triperóxido de triacetona. Sus últimos movimientos detectados este domingo, cuando practicaba a las afueras del pueblo de cara a lo que parecía o aparentaba ser la preparación de un atentado, encendió las alarmas de la policía, que le tenía en el punto de mira por su radicalidad creciente en las redes. Llevaba en España un par de años junto a su padre, madre y una hermana menor. El domingo lanzó un mensaje por las redes: mañana es el gran día. En el instituto, donde cursa tercero de la ESO, ya le conocían por algún incidente agresivo tiempo atrás. Los indicios llevan a pensar que preparaba algo inminente, pero es pronto para concluir con contundencia cuándo y dónde, nos dicen fuentes de la investigación. De lo que no hay duda, para las fuentes consultadas, es que lo conocido hoy dibuja un escenario, dicen, preocupante. No hay duda de la peligrosidad del individuo que mañana declara ante la Fiscalía de Menores de la Audiencia Nacional.
Más cosas. La tasa de contagios por infecciones respiratorias sigue bajando, por eso las comunidades autónomas empiezan a retirar la obligatoriedad del uso de mascarillas en los centros sanitarios. Castilla y León fue la primera en tomar esa decisión, las próximas serán Madrid, que espera hacerlo el miércoles, y Castilla-La Mancha mañana mismo. COPE Toledo, Sergio Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. No se ha hecho antes por cautela y porque teníamos más de 1.500 casos por cada 100.000 habitantes en Castilla-La Mancha en lo que a infecciones respiratorias se refiere. Pero mañana, tras dos semanas de mascarillas obligatorias en los centros sanitarios, dejará de ser obligatorio su uso para pasar a ser una mera recomendación. Emiliano García Page es el presidente de Castilla-La Mancha.
Mañana mismo, afortunadamente, podremos decretar la retirada del uso obligatorio de la mascarilla en los sitios sanitarios, en las ubicaciones sanitarias que habíamos establecido. ¿Por qué? Porque, sinceramente, ha bajado tremendamente el impacto de la epidemia, han funcionado los mecanismos previstos.
Según los últimos datos facilitados por la Universidad Carlos III, a pesar de que la mascarilla ya no sea una obligación a partir de mañana, como te comento, seguimos siendo la comunidad autónoma con más virus por infección respiratoria de toda España.
Y mañana conoceremos las candidaturas definitivas que lucharán por los Oscars de Hollywood. Oppenheimer parte como gran favorita este año, pero aquí en España estaremos también atentos a lo que sucede con La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona.
Sabemos dónde estamos.
Mírame los ojos.
Todavía no se ve.
La Sociedad de la Nieve aspira a pelear por el premio a mejor película internacional, aunque las apuestas también apuntan a que podría ser seleccionada en la categoría de efectos especiales. Además, algunos analistas apuntan a que Penélope Cruz también podría optar al Oscar a la mejor actriz de reparto por Ferrari. De confirmarse, sería su quinta nominación. Y nos queda conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Gonzalo Zavalla.
Hoy se ha iniciado la primera campaña de vacunación infantil contra la malaria en Camerún. Una luz al final del túnel de una enfermedad que se cobra cada año unas 600.000 vidas, el 80% menores de 5 años y en su mayoría en África. Daniela, de 6 meses, ha protagonizado esa imagen para la historia. Ha sido la primera en recibir la vacuna en uno de los 11 países en África con mayor incidencia de malaria. Otros países africanos esperan ahora seguir los pasos de Camerún porque África ha dado hoy un paso más en el largo camino hacia la erradicación de esta enfermedad.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escucha, seguro que te resulta familiar, escucha este sonido. La última aventura de nuestro amigo Miguel Ángel Tobías es cruzar el Atlántico en un velero y llegar a Martinica en el Caribe. No va a estar solo. 10 personas forman la tripulación, pero ojo, 9 de ellas sin experiencia en el mar. De este viaje saldrá el documental Atlánticos Navegantes del Alma. Esta noche Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y aventurera del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Efectivamente, ahí está Miguel Ángel Tobías, director y productor de cine, documentales, creador de Españolos por el Mundo. Bueno, pues se acaba de embarcar en esta expedición. A Miguel Ángel le van los desafíos, ya lo sabemos. Por eso, en esta ocasión comparte este reto con una serie de compañeros que no tienen experiencia en la navegación. Partían de Lanzarote el pasado 10 de enero y han hecho una única parada en Cabo Verde. Ahí es donde le hemos encontrado.
Poder reflejarlo lo más fielmente posible en el documental, tanto lo que es la aventura por fuera como lo que es la aventura interior de cada uno de nosotros, de lo que nos está moviendo internamente y de cómo las emociones van y vienen y por supuesto también las reflexiones cuando te encuentras, ¿no?, en medio de la nada, en medio del océano y te das cuenta de que somos células minúsculas, ¿no?, dentro de este universo inmenso y gigantesco.
Atlánticos Navegantes del Alma será una secuela de su documental El Camino Interior, en el que recorrió varios tramos del Camino de Santiago. Si en aquella ocasión sus acompañantes eran personas que se dedicaban a ayudar a otros a cambiar sus vidas, en este trabajo el objetivo es otro.
Han sido 8 días que se nos han hecho muy largos, sinceramente, con esa sensación de que llevamos mucho tiempo fuera. No sé cómo será el resto de la travesía, lo vamos a ver, evidentemente. Pero han pasado cosas también fascinantes que vamos a poder ver en el documental, como alguno de los tripulantes ha podido en la propia travesía ya resolver duelos no resueltos, por ejemplo, por seres queridos fallecidos. Hemos hablado entre nosotros de ya hay toma de decisiones. Yo mismo he tomado decisiones vitales.
Fíjate qué interesante. Bueno, es un viaje en barco, pero también es una expedición al interior de cada uno. El grupo está formado por gente que no se conocía, perfiles de todas las edades. El más joven tiene 17 y el mayor 80 años.
Y la idea es que todos los 11 miembros de la tripulación somos protagonistas de la propia aventura y en este caso el cámara y el técnico de sonido lo son también y los espectadores verán que están también delante de la cámara, ¿no? Y siempre lo que hemos hecho es colocar, digamos, toda la parte técnica en un sitio muy accesible para que, pues, momentos como cuando aparece una ballena o han aparecido delfines o han aparecido tiburones, pues poder rápidamente, ¿no?, es decir, preparar todo eso y poder filmarlo.
¿Te imaginas recorrer los más de 5.000 kilómetros que separan España de Martinica en un barco de solo 22 metros de eslora en compañía de unos desconocidos?
Bueno, está claro que a Miguel Ángel le atraen los riesgos. Este documental busca reflejar sobre todo la convivencia humana. Un grupo de personas aislados de cualquier estímulo tecnológico y casi en condiciones extremas.
Por ejemplo, el concepto es entender que no hay camas para todos. Entonces, es verdad que en un barco, una travesía de este tipo, siempre, 24 horas al día, hay 2 personas de guardia que nos vamos turnando cada 3 horas. Por lo tanto, nunca está toda la tripulación durmiendo a la vez. Y esto lo que hace es que, digamos, que estamos usando, ¿no?, ese método que todo el mundo conoce como cama caliente. Es decir, que vamos tumbándonos y vamos durmiendo los huecos que va habiendo libres.
En este primer tramo del viaje, fíjate, ya han tenido que superar algunos imprevistos. Una de las lecciones que ya han aprendido es a valorar el trabajo de las gentes del mar.
Lo hablábamos todos en el barco, tenemos un sentimiento enorme, ¿no?, de empatía y de emoción de pensar en toda la gente que trabaja en el mar y sobre todo pues de nuestros pescadores en España, de la dureza realmente que tiene simplemente estar en el mar.
Atlánticos Navegantes del Alma es la aventura de 11 personas que buscan superar sus miedos, reencontrarse consigo mismo, sanar, un aprendizaje en medio del océano.
Es un proyecto de corazón para que intentar que muchas otras personas en su vida, cuando lo vean, pues se atrevan a intentar cumplir sus sueños y que decidan entregarse a la vida siendo conscientes de que no tenemos control de nada, que es lo que yo hago en mi vida y en mis proyectos también profesionales.
Una vez más, Miguel Ángel Tobías nos invita a emocionarnos con la evolución de los protagonistas de esta experiencia. Un viaje que va más allá de una simple aventura. Estaremos muy pendientes del documental Atlánticos Navegantes del Alma. Gracias, Pablo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y aventurera del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Estoy impactado por la historia del niño de 11 años que hace 2 fue abandonado por su madre porque había decidido irse a vivir con su nueva pareja a otra localidad. Pero cuidado, lo que me llama poderosamente la atención no es esa madre que es capaz de abandonar a un niño, capaz de dejarlo en un pequeño piso, en un edificio sin ascensor, sin electricidad, sin agua caliente, sin recursos de ningún tipo. Ni el padre del niño, ni los familiares de la madre y de la pareja denunciaron el caso a la policía, la alcaldía, los servicios sociales o la escuela. Impresionante. Todo lo anterior me parece una atrocidad, pero ya sabemos de los límites que puede explorar la maldad del ser humano. Lo que me parece realmente impactante de esta historia no es la madre, ni el padre, ni el Estado francés en su conjunto. Lo impactante de verdad es ese niño. Entre los 9 y los 11 años, no solo sobrevivió robando latas de conservas y otros alimentos a unos vecinos que hacían la vista gorda. No solo subsistió, que ya me parece bastante, es que no dejó de ir al colegio, no dejó de hacer los deberes y además acudía a la escuela limpio y aseado, durante 2 años. Cuando estalló el escándalo, todo el mundo empezó a decir que sospechaban, que algo estaba pasando, pero nadie hizo nada. Pero espera, espera, la familia de adopción que lo acogió ha desvelado que nunca ha hablado mal de su madre y que se comporta como un hombre hecho y derecho. Ya está tardando Emmanuel Macron en distinguirle con la Orden Nacional de la Legión de Honor, que es la mayor distinción de la República Francesa y que se concede a hombres y mujeres, franceses o extranjeros, por méritos extraordinarios. Distinguir a los mejores. Y en ese plan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes. Todos los domingos, desde hace 20 años, visita la residencia de mayores de Tomelloso. A pesar de que no tiene a ningún familiar interno.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
2 de diciembre de 1937. Número de la suerte, el 11.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Sigue la investigación del triple crimen de Morata de Tajuña en Madrid. Hemos sabido que las dos hermanas eran víctimas de una estafa del amor. Sobre este tipo de engaño hemos hablado en nuestro tema del día. David, es un nombre ficticio, perdió más de 100.000 euros por este engaño.
También a través de una aplicación de citas, pues al principio empiezas a hablar con normalidad. Empiezas pues a hablar mucho con esa persona y él pues juega con esos sentimientos que te vas creando al principio de ilusión para que psicológicamente te sepan embaucar y en el momento en el que tú te puedas echar para atrás por el hecho de que desconfíes, pues te hagan sentir mal.
Los delincuentes se aprovechan de las víctimas más vulnerables a esa muestra de cariño para conseguir a cambio lo que piden. Sheila Keralt es lingüista forense y experta en el tema y nos ha contado cómo actúan los estafadores.
Generan esa ilusión de haber encontrado la pareja perfecta, ¿no? Les dan todo aquello que anhelan y a través del estudio de la víctima saben qué necesita, qué quiere. En muchos casos las víctimas dicen, es que me escuchaba, ¿no? Justamente las escuchan para conocerlas y hacerlas más vulnerables, qué es lo que quieren y ofrecérselo.
Joder, no puedo ni imaginar cómo tienen que sentirse después.
Sí, la vergüenza, la culpa,
la ruina, la humillación.
Totalmente, totalmente. Bueno, ¿es posible la reducción de la jornada laboral? Se lo hemos preguntado a Miguel Ángel García, que es economista e investigador de FEDEA. Nos ha contado que esta medida